Soy Jorge Cantos, residente de la Academia de Cine, y estoy desarrollando un proyecto de largometraje titulado Los Vagabundos. Bueno, Los Vagabundos es la huida de un MENA, menor extranjero no acompañado, con la educadora que está a su cargo, contada desde las emociones de las tres personas implicadas, que son el adolescente, la educadora y la pareja de la educadora. Realmente es una carrera de relevos de punto de vista que al final hace un retrato cubista de la mujer sobre la que gira la historia, que es una mujer valiente, inconformista, que quiere sentirse viva. Es una película adolescente y libre y salvaje, una película de movimiento, una película también muy sexual, que empieza en un universo muy oscuro y asfixiante, pero que se abre y se libera con la huida y se convierte al final, por lo menos para mí, en una película muy luminosa. Bueno, supongo que mi trayectoria, como la de todo el mundo, empieza antes de estudiar, ¿no? Con la vocación. Yo siempre quise contar historias. Pero el punto de partida ya más fuerte y más relevante fue la ECAM. Yo estudié dirección en la ECAM. Y es una de las cosas más importantes que he decidido hacer en mi vida. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Porque, bueno, allí conocí el trabajo de cineastas de los que no había oído hablar nunca en mi vida y me reventaron el cerebro y posiblemente no los habría descubierto si hubiera seguido de una manera como autodidacta como hasta entonces. Y también conocí personalmente a cineastas que han sido muy importantes para mí, por ejemplo Javier Rebollo, que se convirtió un poco en mi mentor y con él descubrí pues cosas del cine que no sabía y que a las que nunca me había asomado y que desde entonces han estado presentes siempre de una manera muy importante. Pero creo que lo más importante que pasó en esos tres años es la red de contactos que, bueno, la red de gente que tejes allí, o que tejió todo el mundo que conozco. Todo el equipo de gente con el que trabajo, en realidad no son solo compañeros de trabajo, sino que son compañeros de vida y son personas que necesito cerca siempre, han salido del entorno ECAM. No todos de mis años, pero todos de ese entorno. Y mi director de foto, la productora Mamut con la que trabajo, mi montadora, mi directora de arte, los guionistas, mi director de foto que le adoro, todos son del entorno ECAM. Y creo que eso es una de las cosas más importantes de una escuela de cine, en realidad. Porque asomarte al cine y a las películas y a cómo se hacen las cosas o cómo se pueden hacer, se puede hacer desde de muchas maneras, pero construirte un equipo de gente muy grande y tener como un colchón de personas que admiras y respetas y que te llenan los proyectos de más cosas cuando les das a leer y cuando colaboras con ellos, creo que eso solo se consigue en un entorno como el de una escuela, como la de CAM, que está llena de gente con muchísima vocación y mucho talento. Entonces, pasé por la ECAM, terminé la ECAM con un corto que se llamaba Take Away, que, bueno, que fue un poco la semilla de la adolescencia, que me forzaron a encontrar mis dos guionistas, Roberto Martín Maiztegui y Clara Ortega Botas. Ellos me dijeron que íbamos a hacer esa historia de adolescentes. Yo no sabía cómo hacerla, ni cómo dirigirla, ni cómo encontrar a todos esos adolescentes. No tenía ni idea porque lo veía muy lejos y muy difícil. Y desde entonces se ha convertido como en mi tema favorito que no paro de explorar y de investigar. Ese corto se estrenó en Málaga y ganó un premio importante en FICUNAM, en México. Y a partir de ahí, pues empecé, trabajé en publicidad, trabajé haciendo videoclips, haciendo videodanza, que me gusta muchísimo, me interesa muchísimo la danza. Y después dirigí Ráfagas de Vida Salvaje, o Kunstdurchwandrafo, que es el corto anterior que he hecho y que tuvo mucho recorrido. Tuve que ir a muchos sitios acompañándolo justo antes de la pandemia y ganó muchos premios que fueron importantes para mí y para el proyecto y para la, el equipo que estaba dentro. Ganó mejor dirección en Málaga y mejor foto en Alcine y mejor corto de producción española en Mecal y mejor corto en la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid. Y luego ganó un premio que a mí me, me voló el alma, que fue el Grand Prix de la sección Labo en Clermont-Ferrand. Y fue muy, muy importante para mí a nivel personal, porque yo recuerdo estar allí en Clermont-Ferrand en los, en, bueno, en las sesiones y ver el corto, y yo, que soy muy crítico conmigo mismo, yo odiaba el corto y estaba pensando volver a Madrid para remontarlo y cambiar un montón de cosas. Y incluso lo hablaba con los Mamut, con los productores, que se reían un poco de mí en el sentido de, pero bueno. Y el día que gané, que ganó ese premio, que es un premio muy grande que no me esperaba jamás, fue como una, un poco una lección de vida, de decir, cálmate un poquito y no, no sé, no seas tan duro contigo mismo. Y bueno, y después de eso, ahora estoy preparando un cortometraje que rodaremos seguramente en verano. Se llama Se nos hizo de noche, es también una historia adolescente. Y sobre todo estoy preparando Los vagabundos, que es este largometraje. Bueno, Los vagabundos en realidad nace como de tres impulsos a la vez. El primero posiblemente es esto que te decía de mi interés por la adolescencia como, como gran tema. La adolescencia la he trabajado como desde que salí de la escuela de cine. Bueno, mi corto final de la escuela de cine ya era pues un acercamiento a la adolescencia y a sus dolores y a sus esperanzas. Y ha seguido siendo así también en los cortos y es ahora, por supuesto, en la película. La película explora la adolescencia como algo contagioso, pero esto no lo digo, no lo digo de manera despectiva. A mí, yo miro a la adolescencia y al adolescente como sabio. Y creo que es sabio el adolescente por la capacidad que tiene de actuar pegado a sus emociones, a sus pasiones y a sus impulsos como más puros y más ardientes. Muchas veces pienso que conforme vamos creciendo y nos vamos separando de nuestro yo más adolescente, en lugar de ganar sabiduría la perdemos, porque precisamente por la incapacidad que vamos adquiriendo de ser libres al actuar. Y de repente estamos llenos de filtros y llenos de heridas y llenos de un montón de cosas que nos aturden el cerebro y nos separan, digamos, de esta cosa de fluir con nosotros mismos. Entonces, esto que veo en los adolescentes, su manera de mirar alrededor, su manera de hablar, por supuesto, esto no puedo evitar mirarlo y filmarlo. Bueno, tengo el móvil como lleno de imágenes de adolescentes que voy robando por ahí, como porque son retratos y son como ventanitas a un universo secreto. Esto, con los chavales a los que doy clase lo hablo mucho, que ese universo secreto del adolescente es una maravilla y es algo que no siempre se consigue abrir. Y esto es un poco un intento que yo tengo de poder abrir ese universo y entender las heridas, entender los anhelos, las necesidades del adolescente. Entonces, eso es un poco mi primer impulso, es retratar la adolescencia. El segundo impulso, hace como 4 años, entré en contacto directo con el universo de los, bueno, no tanto de los MENAs, que sí, pero de los pisos de menores tutelados. Y en cuanto empecé a escarbar y a conocer un poco cómo es eso, me parecía que hacía falta una película ahí, porque el universo que esta gente habita es uno muy, a veces muy oscuro, y el no hogar que estos chavales y chavalas tienen por casa es un sitio, bueno, es un sitio muy cinematográfico y es un sitio que del que hay que hablar y que no veo muy retratado. El personaje protagonista adolescente de la peli en varios momentos habla de cómo es esa vida ahí. Y, por ejemplo, cuenta cómo es con 8 años irte a dormir y que nadie te acueste o nadie te cuente un cuento, porque lo que se hace es poner por megafonía un cuento leído, con toda la frialdad que eso implica, o el hecho de que la cocina de tu casa esté cerrada con llave y solo se abra unas horas al día, ¿no? Cualquiera que ha sido adolescente entiende la necesidad de una nevera abierta 24 horas al día, ¿no? Es algo muy práctico, muy tonto, ¿no? Pero estos niños y niñas viven ahí, viven en un espacio que no es una casa, que no es nada, porque por supuesto hay profesionales que están muy implicados, ¿no? Pero es su trabajo, entonces se implican hasta donde pueden, hasta un límite, ¿no? Y el resto es soledad y es sentirse, pues, que no eres suficiente, creo, ¿no? Cuando no tienes el amor incondicional de gente a tu alrededor, yo creo que tienes un poco esa sensación, que no mereces la pena. Y por eso estas realidades tantas veces acaban en algo muy marginal y muy oscuro y muy doloroso y realmente un lugar del que no se puede escapar. Entonces, todo esto yo lo quería transitar en la película y trascender a ello también, o sea, dar la posibilidad a los personajes, al personaje en concreto protagonista, de que escapara a eso y no estuviera, digamos, ligado a esa realidad tan, tan gris de por vida. Y tercero, me interesa mucho y es un pilar importante de la película, la libertad ligada al amor. La libertad y el amor como dos conceptos que pueden vivir simultáneamente. La película trata mucho al final el tema del espacio que se le otorga al ser amado. La libertad que le permitimos a la persona a la que amamos, de la cual no somos dueños. En la película realmente no hay malos y buenos. Algunas veces me dicen que todos los personajes son demasiado buenos. Y digo, bueno, es que me interesan estos personajes que son capaces de sacrificarse por amor, de dar oxígeno por amor, de permitir respirar por amor al otro. Bueno, y estos son un poco los tres pilares de la película. En cuanto a las referencias, me parece que... Bueno, creo que cuando estás haciendo una película, cuando estás preparando una película, la película se apodera de ti. Estás como tomado por ella. Y aunque no la estés escribiendo en ese momento físicamente, la estás pensando todo el rato. Y absolutamente todo lo que hay a tu alrededor se convierte en alimento para tu película. Todo. Yo pienso más... Las referencias las pienso mucho más como una conversación constante y que nunca termina con todo el cine anterior. Yo todos los días veo cosas que me hablan directamente sobre mi película y que me alimentan y que se convierten en faros constantes. Pero muchas de esas referencias o de estas luces que encuentro a priori no tienen nada que ver con mi película. O tienen que ver solamente desde un punto de vista, digamos, más espiritual que tangible casi. Y luego me pasa que también con las referencias que yo peleo mucho con las etiquetas. Y siempre siento que cuando hablamos de referencias, la cosa se acota demasiado y la referencia se convierte en una etiqueta que incluye una serie de conceptos. Entonces tu película se supone que es de una serie de maneras porque estás mencionando una serie de películas. Y yo me rebelo un poco contra esto porque quiero ser adolescente y quiero ser libre y eliminar las etiquetas y no boicotearme y tener la capacidad de ser súper contradictorio conmigo mismo, ¿no? Entonces, no sé, siempre pienso que cuando mencionas referencias, esto te lo cargas un poco. Pero, aún así, aunque te digo todo esto, todo el cine de la adolescencia y de la infancia es un alimento importantísimo para mí como cineasta y en concreto para esta película. El Señor de las Moscas, de Peter Brook, por ejemplo, Un soplo en el corazón, o... Yo qué sé, es todo el cine de adolescencia que he consumido toda mi vida. My Childhood, que es una trilogía maravillosa de Bill Douglas, que me fascina y que miro una y otra vez. Están siempre ahí. O cosas más modernas, más cercanas a nuestro tiempo, La propia Pel, de Isaac y la Cuesta. Sole, es una película italiana de Carlo Sironi, maravillosa. Son otras adolescencias que me interesan mucho, a veces más sórdidas, a veces menos. Pero también hay otros cines que me hablan constantemente sobre los vagabundos. Nenette y Bonnie, por ejemplo, de Claire Denis, me fascina y la visito muchas veces y me habla todo el rato. Entonces, no sé, creo que la lista de referencias es siempre creciente. Extraños en el paraíso, Jim Jarmusch. Hay muchísimas cosas que escuchas y que ves todo el tiempo. La pandemia ha sido terrible para todo el mundo, pero tengo la sensación de que ha habido confinamientos malos y confinamientos que han sido el infierno. Y el mío en concreto ha sido el infierno. Personalmente, emocionalmente. Y la residencia fue como una cosa mágica, porque llegó en el momento más oscuro. Como un soplo de aire fresco y de vida, realmente. No sé, la vida de un cineasta joven que intenta construir su carrera, que además es padre de familia, no es muy sencilla a veces, ¿no? Es precario y a veces uno, digamos, fuerza a su familia a ciertas situaciones, pues eso, de precariedad, de nerviosismo por no saber qué va a pasar, ¿no? Bueno, dedicándonos al cine esto será así siempre, ¿no? Pero en un inicio más aún. Entonces, de repente, algo como la residencia, yo no lo solamente lo puedo definir como un milagro, porque de repente es como si alguien te cogiera en brazos y te dijera, vale, venga, vamos a caminar juntos, que durante unos meses por lo menos vas a estar bien, vas a poder dedicar tu tiempo a esto, vas a poder, pues no sé, no tener que decir que sí a todos los trabajos que te llegan, ¿no? Sino vas a poder filtrar un poco más y tener más tiempo para dedicar a esta película que necesitas contar. Hay una cosa que yo siempre recuerdo. Tarkovsky decía que el trabajo de un director, bueno, de un autor, empieza con la necesidad de contar algo. Y creo que es algo que sentimos todos. Bueno, aquí en la residencia es algo que siento muchas veces a mi alrededor y mis compañeros. La necesidad de contar la historia que tenemos entre manos. Y cuando bueno, pues no tienes una estabilidad, esa necesidad a veces es pura asfixia. Porque la quieres contar, que la quieres escribir, pero no tienes el tiempo para hacerlo. Y la residencia pues llega con esa carretilla de tiempo y de estabilidad de alguna manera. Yo siempre me acuerdo de una película de Roy Anderson que se llama La comedia de la vida. Hay una secuencia en la que una pareja recién casada está en su piso de recién casados en el que no tiene nada, abriendo regalos, y de repente se ve que por la ventana se está moviendo demasiado rápido lo de fuera y descubrimos que en realidad la casa es un tren. El tren se detiene en una estación de tren llena de gente que empieza a gritarles y una de esas personas le pregunta, ¿qué haréis? Y dice el novio, no lo sé, todavía no lo hemos decidido, ya veremos, iremos viendo. Esta secuencia siempre la tengo en la cabeza porque tengo la sensación de que nuestra vida de cineastas es un poco así. Vamos en un tren, queremos muchísimas cosas, tenemos muy claro cuál es nuestra pasión, pero no sabemos dónde estamos yendo. Y lo hemos decidido en realidad todavía. Lo iremos viendo.